Muy buenas a todos, ¿qué pasa? Bienvenidos y bienvenidas a este, nuestro podcast. Aquel que te pones cuando estás paseando con tu perrito por el medio del parque otoñal viendo las hojas caer, o aquel que te pones en la piscina en verano escuchando el agua, los putos niños. Bienvenidos, bienvenidos a ¿qué pasa? Y aquí estamos con nuestro amigo y hoy experto, que nos va a hablar sobre cosas fantásticas, Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Pues muy buenas, estoy fabuloso y estoy muy 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 contento porque hoy vengo otra vez como experto porque bueno, hicimos un podcast no hace mucho que tuvo muy muy buena acogida, la gente estaba súper súper feliz con ello y nos pidieron, nos escribieron, oye, por favor, cuéntanos más, ¿no?
Dinos
cuéntanos
más. De hecho hubo mucha gente que le a mucha gente a la que le encantó y mucha gente que nos odió. Porque nos dijo, oh, joder, acabo de volver de Barcelona, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar hoy, y todas las cosas fantásticas que habéis contado me las he perdido. Bueno, pues para que no te pase otra vez, ya sabes que puedes activar las notificaciones de nuestro podcast y así te avisan. Sí, sí, personalmente, si subimos un nuevo episodio, si te suscribes a nosotros en Spotify o las diferentes plataformas. Y hoy vamos a continuar con esta maravilla de podcast, Joan. ¿De qué? Recuérdanos un poquito de qué nos hablaste en el anterior.
Bueno, pues la última vez que vine como experto os conté tres secretos de Barcelona, que eran el Templo de Augusto, un templo romano que está escondido. Os conté sobre el Castillo de Montjuïc, que es uno de los símbolos de la ciudad. Y también os conté sobre los mal llamados búnkeres del Carmel, ¿no? Este mirador fantástico de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues hoy vengo con tres secretitos más, básicamente sobre tres lugares emblemáticos de Barcelona que quizá la gente conozca, quizá no, y yo al menos te voy a traer alguna información chula para que puedas luego hablar con tus amigos y contarle los secretos como si fueran tus secretos. Que
exacto.
Eso siempre va bien, ¿no? Para fardar un poco de conocimiento, de sabiduría, ¿eh?
Hombre, yo lo hice en el anterior, por ejemplo. En el anterior podcast, después de grabarlo, yo me fui a mis amigos y les dije, chicos, podemos ir organizando un viaje a Barcelona. Porque sé tres lugares que os van a flipar. Y bueno, en realidad estoy deseando escuchar este podcast porque estoy deseando saber más para poder organizar bien mi viaje a Barcelona, hombre.
Pues mira, vamos, te voy a empezar hoy contando secretitos y cosas interesantes sobre el plan Sardá, ¿no? El plan Sardá, para la gente que nos escuche, que no tiene ni puta idea de qué es esto, es básicamente una de las cosas que da personalidad, ¿no? Que, algo que hace que Barcelona sea única, y es esta forma de organizar la ciudad.
Ah, o sea, no es un plan maligno, no es como el plan...
No, no, no.
Vale. Yo estaba pensando...
No. Es un plan bueno, es un plan positivo, un plan que se hizo para salvar a la ciudad de la pobreza y de enfermedades y de muchas cosas. Pero básicamente es esta forma cuadriculada de organizar las calles, ¿no?
Ah, por eso Barcelona está estructurada como en cuadras, ¿no?
Exactamente, exactamente. A la que sales un poco de la zona más irregular de la montaña y llegas ya a la Eixample, a todo lo que es el centro de Barcelona, es un sinfín de islas de casas que siguen todas la misma estructura. Está hecha en pequeños rectángulos, ¿vale? Y esto, la gente quizás se piensa que siempre fue así, ¿no? Que ya los romanos hicieron ya esto. No, 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 no.
No, por favor.
Tenemos que solamente irnos unos 150 y pocos años para atrás para llegar, ojo al nombre, al plan hipodámico.
Joder.
Un plan hipodámico, un plan hecho por rectángulos que se hizo en el año 1860.
Bueno.
No hace tanto tiempo.
No hace nada, de hecho. O sea, estamos hablando de escasos 50, 60 años, ¿no?
Exacto, 150 años, 150 años solo. Y bueno, ¿por qué se hizo esto? Porque Barcelona estaba hecho una mierda.
Ajá.
Después de bueno, la evolución propia de la ciudad, después de las guerras que hubo, que ya, de hecho, hablamos de alguna, durante el Castillo de Montjuïc, por ejemplo. Pues en ese momento estaba hecho una mierda, había muchas enfermedades, problemas de agua, bueno, que la sanidad no estaba muy bien. Había todavía las murallas de Barcelona, pues que daban una forma diferente a la ciudad y que no permitían, digamos, una planificación eficiente de los transportes, del agua, de todo lo que serían las necesidades básicas, ¿no? Y por eso, pues bueno, hubo un proyecto, hubo un concurso en el que se presentaron diferentes arquitectos y donde el ganador de este concurso no fue este plan Cerdá, el plan que conocemos hoy en día.
No jodas, pero ¿cómo es
No.
posible? ¿Quién ganó?
Bueno, eso fue un tongo, ¿eh? Eso fue un arquitecto
Uf.
que propuso una estructura radial diferente a la que hay hoy en día, pero el gobierno español, una vez más, pues se puso en el medio y dijo: no, 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 esto no nos gusta, vamos a elegir este plan, el plan que creó Ildefons Cerdà, que es el arquitecto,
Hostia.
y entonces él fue el seleccionado a criterio del gobierno español que obligó a usar este, ¿no?
Joder,
Entonces.
o sea que fue, dices que fue un tongo, explícanos, por favor, qué es esta palabra, qué es un tongo.
Un tongo es cuando un sorteo o un concurso está amañado, es decir, que el ganador oficial del concurso no es la persona que acaba siendo la ganadora o quien se lleva el proyecto, ¿no? Entonces, la persona que ganó este concurso o la que tenía que hacerlo, al final, no fue el proyecto ganador y Ildefons Cerdà llevó su idea un poco aquí a la ciudad de Barcelona, ¿no?
Wow.
¿Qué es interesante de esto, ¿no? Porque este estilo quizás se ha visto luego reflejado en otras ciudades, un poco el estilo, la idea, pero lo que es diferente, lo que introdujo a Cerdà, es el chaflán. ¿Tú sabes lo que es un chaflán?
No tengo ni puta idea de lo que es un chaflán. Por favor,
¿En Madrid
explícame.
no tenéis chaflanes o qué pasa?
Mira, Madrid es exactamente lo que tú habías dicho que Barcelona hizo para prevenir que fuese demasiado caótico y que hubiese problemas con el transporte, pues eso es Madrid. Es una ciudad de triángulos, cuadrados, círculos, hay de todo. Así que no tengo ni puta idea de lo que es un chaflán.
Pues mira, un chaflán, y ya no es un chaflán cualquiera, es un chaflán a 45 grados, ¿vale? Y esto es básicamente lo que hay en todas las esquinas de estos rectángulos que forman el centro de la ciudad, ¿vale? Si hemos dicho
Ah.
que tenemos islas de casas, una isla, otra isla, otra isla, en los cuatro ángulos que hay en estos rectángulos, no terminan en una forma de punta, sino que terminan en una forma abierta, y esto provoca que los cruces entre las calles sean mucho más amplios, haya mucha más luz y sean mucho más abiertos.
¿Y esto
Y esto
cómo lo
fue.
vemos desde el mapa? O sea, ¿vemos el piquito de la casa que está cortado o cómo lo vemos?
Exactamente, vemos como si siguiéramos con las líneas del rectángulo hasta un punto imaginario, no están porque a los 45 grados está cerrado, está cortado y de esta forma se forma como un pequeño cuadrado, digamos, abierto, que es el cruce entre las diferentes calles, ¿no?
Qué
Y eso es
bueno.
una de las características típicas de Barcelona, los chaflanes abiertos y luego en esos chaflanes pues se aparca. Se ponen bares o se ponen espacios abiertos, ¿no? Que permiten un poco la circulación, un poco más la vida abierta, ¿no? Entonces, eso es muy curioso. Y lo otro es lo que me gusta decir siempre, pasar de la idea de lo idílico a la realidad, ¿vale? Porque el señor Cerdà tenía unas ideas increíbles de hacer espacios abiertos, ¿no? De que estas islas de casas, esos rectángulos, solamente tuvieran uno o dos lados para viviendas y los otros lados, la idea es que fueran abiertos, verdes, para el uso de los vecinos, de la gente de la ciudad, ¿no? Y eso suena de maravilla,
Suena
¿no?
muy
Suena
bien.
increíble.
Sí.
Pero ¿qué pasó? Que evidentemente aquí había, hay y habrá siempre intereses económicos en la vivienda y le dijeron: señor Cerdà, venga para aquí, venga. Esto de dejar espacio abierto no nos interesa porque son muchos millones que estamos dejando de ganar Entonces se construyó todo, todas las islas de casas, y solamente hay espacios dentro de estas islas un poco abiertos para los vecinos, y ya luego los parques u otras cosas de la ciudad. Y eso sería, pues bueno, lo que sería el plan Sardá explicado aquí rápidamente para que la gente, pues cuando vaya a Barcelona y pase por estas zonas, por estos barrios que conforman el plan Sardá, que piensen y le cuenten a sus amigos estas cosas.
Efectivamente, efectivamente, ¿no? ¿Quién no va a preguntarse? Cualquier persona que de repente viaje a Barcelona, abra Google Maps, ¿no? O el mapa que tengan en su teléfono móvil y vea, uy, de repente, cuando sales del centro absoluto, ¿no? Las casas empiezan a distribuirse en filas y en cuadras, pues es por el plan Sardá. Muchas gracias, Joan. Pero imagino que tienes más secretos de Barcelona que nos quieres compartir, ¿no?
Tengo un par más porque me gusta que los oyentes estén contentos, y de tres en tres pues pueden aprender muchas más cosas.
Pues
Te
dinos,
traigo
dinos.
también el Parque de la Ciutadella. ¿Tú conoces este parque?
Pues no, porque entre otras cosas tampoco he tenido el tiempo de visitar bien Barcelona, todavía no, pero bueno, hay más parques muy famosos en Barcelona, ¿no? Como el Park Güell, por ejemplo, ¿no? ¿En qué se diferencia? ¿Por qué es especial este Parque de la Ciudadela, habías dicho?
Sí, el Parque de la Ciudadela. Entonces, este parque es importante y es muy interesante por muchos temas. El primero es uno de los parques más grandes de Barcelona, es el segundo parque más grande. Está también relativamente cerca del agua, del mar, ¿vale? Entonces, es un espacio grande, pero es interesante conocer la historia. Y es que este parque no fue siempre un parque. Hoy en día puedes
Oh.
caminar por ahí, hay árboles, hay monumentos, bueno, hay de todo, luego te cuento. Pero esto primero era una fortaleza,
Hostia,
¿vale?
de ahí lo de la
Y antes.
ciudadela, imagino, ¿no?
Exacto, pero es que antes de la fortaleza, esto era un barrio donde vivía gente,
Hostia.
¿vale? ¿Y qué pasó? Pues bueno, no sé si te suena, hubo una guerra de sucesión que no sé qué pasaba entre Cataluña y España, se ve que no había buen rollo y
No
había
había buen
guerra.
rollo, sí.
No, se ve que no se llevaban bien. ¿Y qué pasó? Que Felipe V, después, bueno, durante el proceso militar y tal, construyó allí una ciudadela, ¿no? Una fortaleza, y provocó que mucha gente que vivía en esa zona se tuviera que ir a buscarse la vida en otros lugares. Y oye, no con un paquete de despedida, en plan, mira, tienes una casa nueva en este barrio. No, no, lárgate de aquí y búscate la vida. Y no fue hasta muchos años después donde alguna de estas personas pues pudo reubicarse en la Barceloneta o en otras zonas con
Wow.
ayuda, ¿no?
Bueno,
Pero
típico
eso
de
es lo
los
primero.
reyes, muy típico de los reyes, ¿no? Llegar allí, decir, aquí manda mi polla y todo fuera, ¿no?
Así fue. Total, que eso siguió así ya hasta finales del siglo XIX, hacia el año 1869, donde pasó a ser protección municipal, ¿no? Ya pasó a ser gestionado por la municipalidad, y allí hubo unos proyectos, y en este proyecto ya se empezó a utilizar todo este espacio tan grande con diferentes museos, con un zoo, con una iglesia, con una escuela. Incluso se celebró a finales del siglo XIX una exposición universal, donde pues, se expuso diferente tipo de arte de todo el mundo, y ya se empezó a crear este espacio, digamos, multidisciplinar, ¿vale? Que no ya es solamente un parque, ¿no? También hay diferentes edificios que hoy en día se mantienen, ¿no? Como hemos dicho, el museo, museos o el zoo todavía existen en la Ciutadella, ¿no? Entonces, en este parque alberga muchas cosas, incluso es el edificio del Parlamento de Cataluña,
Hostia,
¿no?
o sea, es
Es
importante.
un Exactamente, es un lugar importante porque, bueno, fue el Parlamento entre el año 32 y 39 del último siglo, ¿no? Hasta el final de la Guerra Civil,
Sí.
donde Cataluña perdió la potestad para tener su propio Parlamento. Y luego, con la vuelta a la democracia, digamos, con la transición, es un periodo importante en la historia de España, en el año 77, 1977, pues se reinstauró este edificio, que antes era un lugar donde se guardaban las armas. Era un arsenal, era un lugar donde se guardaban las armas y este edificio antiguo se ha reconvertido y es hoy en día el Parlamento de Cataluña donde los políticos pues van allí a charlar de sus cosas.
Increíble. ¿Y esto dónde lo podemos visitar? O sea, ¿se puede acceder, imagino, yendo en transporte público? ¿Recomiendas ir andando?
Es un lugar que está muy céntrico. Este parque está muy, muy cerca del centro, ¿vale? Entonces, para que te hagas una idea si piensas en el centro, en Plaza Cataluña, que es como el lugar clásico donde llegan los trenes y todo esto, desde allí caminando no te vas a demorar más de 30 minutos. Y es un paseo donde vas a pasar por zonas muy importantes y también muy antiguas de Barcelona, como el barrio gótico, por ejemplo,
Sí.
hasta que llegas a la zona del Born y luego pues a la Ciutadella. Y es un lugar muy bonito, muy verde y un lugar de desconexión con un monumento y una fuente maravillosa. Y nada, que tiene esta historia detrás, no es solamente un parque, ¿no? Tiene tantas cosas y tantas atracciones, digamos, dentro de este parque.
Qué maravilla, qué maravilla. Y además, joder, pues como tú has dicho, a un paseo del centro, ¿no? Que además Barcelona es una ciudad que pues para el que la visita se le recomienda perderse, ¿no? Y caminar para no solo ver los monumentos pues grandísimos que tiene Barcelona y visitar la playa, que por supuesto también es un obligatorio, pero ya sabéis que caminando y perdiéndoos podéis descubrir joyas urbanas, como puede ser, pues en este caso, el Parque de la Ciudadela. Así que vamos a. Es que estoy deseando escuchar el tercero, porque si el. Vas como escalando. El primero era interesante. El segundo, de repente, has traído el libro de historia y has dicho: mira, toma, ¡pum! Aquí han pasado 500.000 cosas a lo largo de los años. Estoy esperando cuál será el tercero, ¿no? El tercer secreto de Barcelona que nos traes hoy.
Pues mira, el tercero siempre es el que más sorprende de estos tres, porque mira, el Plan Sardá, todo el mundo, si has estado en Barcelona, conoces un poco cómo se organizan las calles, ¿no? Es curioso y es fácil de ver, ¿no? También, pues seguramente has estado en el Parque de la Ciutadella, o has ido al Zoo, o has pasado por allí, entonces es el parque más grande y es popular, ¿no? Pero tú sabías que en Barcelona hay escondida una estatua de la libertad.
No me jodas. Espera, espera. Estamos hablando de Estatua de la Libertad como la que conocemos, famosísima de Nueva York, ¿no?
Exactamente, es una réplica, es como una hermana de la estatua de Nueva York,
No me jodas.
pero evidentemente no es la misma, digamos que es una hermana pequeña, ¿vale? Es una estatua que tiene solamente unos 2 metros. Sería solamente un poquito más grande que nosotros, que somos también unos buenos bichos.
Unos tochos.
Exactamente, pero esta está también es muy interesante porque está hecha de bronce y se encuentra, ¿sabes dónde se encuentra?
No tengo ni idea. Obviamente en Nueva York, ¿no? Pero ¿cuál es la de Barcelona? ¿Dónde está la de Barcelona?
Pues no está fuera, está dentro de una biblioteca.
No
Se
jodas.
llama Biblioteca Arús, ¿vale? Y está allí desde el año 1895.
Madre mía, claro, así no sé dónde está, porque si está dentro de una biblioteca, pues el turista normal que va a Barcelona, pues no se mete en una biblioteca, ¿no? A no ser que seas un puto raro.
Exacto. A ver, hay que decir que en Barcelona se encuentra en otra biblioteca. Es la biblioteca más bonita del mundo, ¿eh? Ganó un premio, una biblioteca que es magnífica, pero no está en
Ah,
esta,
vale.
sino que está en una biblioteca muy pequeña, que se llama, como he dicho, Biblioteca Arús, y es una biblioteca especializada en el movimiento obrero,
Vale.
¿vale? En el movimiento obrero que fue en España y especialmente en Cataluña muy, muy, muy grande, ¿vale? Todo lo que es el sindicalismo, la CNT, anarquismo. Todo este tipo de información, pues esta biblioteca tiene unas colecciones enormes y es un lugar de referencia si tú quieres aprender sobre este periodo, este movimiento, ¿no? Y este, bueno, es algo muy importante para entender la historia de Cataluña y la historia de España, ¿no? Especialmente de los últimos 100 años, aproximadamente.
Es una época clave, ¿no? Para entender. Mucha gente nos pregunta siempre, de hecho lo mencionamos en el anterior podcast. John, la relación entre Cataluña y España, Joan, como catalán, ¿tú qué piensas, no? Y estas cosas son algo que a la gente le interesa mucho. Pues mira, ya sabéis quizás por dónde empezar. Si queréis no solo visitar esta Estatua de la Libertad, que ya nos contarás también algunos más detalles sobre ella, pero si queréis culturizaros un poquito, porque son años clave para entender la relación entre Cataluña y el resto de España.
Exacto. Y te traigo, mira, dos curiosidades más, de esas que tú puedes luego fardar, puedes tú presumir delante de tus amigos, porque no lo va a saber nadie, ¿no?
A no
Hay
ser que le
una.
recomienden nuestro podcast, que también es algo, pues, importante, recomendar nuestro podcast a todos tus amigos. Pero bueno, si primero quieres escucharlo tú para contarles todo lo de Barcelona y ya después lo recomiendas, fantástico. Adelante.
Exacto. ¿Sabes cuál es la única diferencia que hay? Evidentemente, aparte del tamaño, ¿eh? En la Estatua de la Libertad de Barcelona con la de Nueva York.
Pues conociendo a los catalanes, o hace Torres o hace caca, una de las dos.
Nos gustan mucho los catalanes las dos cosas, ¿eh? Un día vamos a hablar sobre tradiciones raras que tenemos
Sí,
por
por
ahí.
favor, sí, por favor.
Pero no, 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 no. Es una pequeña hay una pequeña diferencia. En lo que sujeta en la mano izquierda, ¿eh? Si lo buscáis por internet, vais a encontrar que tiene su antorcha en la mano derecha levantada y en la mano izquierda sujeta un libro. En Estados Unidos, en Nueva York, hay una cosa escrita allí que básicamente es el año de la independencia de Estados
Vale.
Unidos, ¿vale? Pero en la de Barcelona no hay un año, no hay esto, sino que hay una inscripción en latín que dice Anima Libertas, ¿vale? Y eso significa básicamente libertad del alma, ¿vale? Y es la escritura que hay en el libro, ¿vale?
Hostia, buen tatu, ¿eh? Es un buen tatuaje eso.
Esto es un buen tatu, sí. A ti que te gustan tanto los tatuajes, quizá pues podrías ponerte algo, ¿no? Aquí en el pecho, ¿no? Como se llama mucho. Y libertad
Anima
del alma, ¿no?
Libertas. Increíble.
Buah, pues es un buen consejo. Y para terminar, un último dato, ¿no? Para fardar. ¿A ti te gusta Sherlock Holmes, John?
Hombre, ¿cómo no me va a gustar Sherlock Holmes, ¿no? Novela de Arthur Conan Doyle que se escribe en Baker Street No. 23, ¿no? Y es uno de los hitos de la literatura policíaca del siglo XX. Cuéntame, ¿qué pasa con Sherlock Holmes?
Pues mira, si te gusta tanto. Yo, vamos, te recomiendo que vayas a esta biblioteca porque aparte de tener mucha información sobre el movimiento obrero, tienen la colección de Sherlock Holmes más grande de España. Y
¡Hostias!
fue una donación anónima, ¿eh? Esa biblioteca ha trabajado siempre a partir de donaciones, ¿eh? Y se encuentra la colección de Sherlock Holmes más grande de España, al menos desde la última vez que lo miré, imagino que seguirá siendo todavía allí,
Espero que
pero es
sí.
una curiosidad, ¿no? Que haya una colección de Sherlock Holmes tan grande, tan importante, en una biblioteca pequeñita, con una Estatua de la Libertad allí, ¿no? Entonces, ese es el tercer secreto que te traigo hoy y el último, ¿eh? Entonces, no sé si a la gente le sigue interesando tanto conocer sobre Barcelona, si nos escriben y nos lo preguntan, quizá haremos uno más con tres secretos más para terminar esta historia. Pero solamente si nos lo piden, ¿eh? Si nos
Exacto.
lo dicen. Si no, hablaremos de otras cosas.
Y por favor, tenéis que pedirlo, por favor. O sea, sí, por supuesto. Además, ya sabéis que aquí escuchamos todas vuestras sugerencias, todos vuestros comentarios. Hay podcasts enteros que hemos grabado gracias a los que vosotros nos habéis dicho que queríais escuchar. Así que sin ningún miedo nos escribís, compartís nuestro contenido, lo recomendáis a amigos, que seguro que ellos lo aprecian muchísimo y seguro que ellos también tienen ideazas increíbles para nuestro podcast. Como yo, por ejemplo, que aparte de estar lleno de ideas para futuros podcasts, siempre disfruto que te cagas escuchando a Joan hablar de Barcelona. En el último podcast, si no lo habéis escuchado, descubrimos un templo romano o los remanentes de un templo romano también en el interior de un lugar, ¿no? El templo de Augusto, que es algo que yo no sabía que se podía ver y que me perdí cuando fui a Barcelona. Y hoy descubrimos que hay una Estatua de la Libertad dentro de una biblioteca, que también es algo que me habría perdido. Así que, si no te quieres perder nada más, síguenos, que no cuesta nada.
Exacto, y lo que los recomiendo mucho a nuestros oyentes es los que no lo hagan todavía, que vayan a nuestra página web, que pasa espanol.com, y que allí se registren para recibir nuestro librito gratis y estén al loro, estén atentos siempre para nuestros boletines, nuestras newsletters, donde siempre aprenden cosas y donde tienen contacto directo con nosotros, ¿no? Que la gente nos escriba un correo desde allí: oye, Joan, oye, John, ¿podéis hablar sobre esto? Me gustaría aprender sobre este tema. Pues a nosotros nos encanta que la gente nos proponga temas y estamos aquí por y para vosotros, ¿no?
Exacto, ¿no? Y que forméis parte de nuestra familia de Qué Pasa, que eso siempre lo agradecemos. Y como siempre, muchas gracias, Joan, por traernos tu sabiduría barcelonesa. Y gracias a todos vosotros y vosotras por escucharnos, por estar ahí siempre, por hacernos de este podcast el podcast más bonito e increíble de la historia de los podcasts para el entretenimiento en español. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima, aquí en Qué Pasa. ¡Hasta pronto!